la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Publican informe con recomendaciones para mejorar el acceso a Internet en Cuba. Se deteriora el estado de salud de una dama de blanco, presa política del régimen castrista. Denuncian que el decretado aumento del salario en Cuba es insuficiente frente a la carestía de la vida. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habla sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y en los deportes, el cubano Juli Gurriel, entre los mejores en las mayores en el mes de julio.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Nuevas recomendaciones se resumen el informe del grupo de trabajo especial que examinó los desafíos tecnológicos y las oportunidades de ampliar el acceso a la Internet en Cuba. Luis Guardia amplía.
En junio de 2017, según el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba, se ordenaba al secretario de Estado convocar un grupo de trabajo especial cuyo objetivo principal sería examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades de ampliar el acceso al Internet en la isla comunista.
Número uno, reconocer que hay unos retos enormes con el régimen de Cuba. Número dos, recomendar al secretario de Estado y al presidente de los Estados Unidos que se hagan leyes y que el Congreso actúe apropiando fondos para una campaña mediante la cual los cubanos en la isla puedan recibir Internet gratis.
Las recomendaciones en concreto serían promover la construcción de un nuevo cable submarino para Cuba, apoyar el crecimiento orgánico de las redes locales, impulsar los programas de intercambio informático, promover iniciativas educativas sobre seguridad digital, respaldar el acceso irrestricto de los cubanos al libre flujo de información, implementar iniciativas de conocimiento para el uso de tecnología digital, promover la libertad de expresión con proyectos de capacitación entre los usuarios de Internet, facilitar las exportaciones y los servicios tecnológicos desde Estados Unidos a la isla y comprometer al sector privado estadounidense para mejorar la capacidad de inversión en tecnologías de la información en la isla comunista.
Cuando se habla de poder hacer espacios a las compañías norteamericanas dentro de Cuba, yo creo que también es un poco iluso porque el régimen cubano prefiere las compañías de China comunista, que va a utilizar todos los métodos para poder vigilar y censurar la información del Internet y también de poder perseguir a los activistas y a los cubanos que piensan diferente dentro de la isla.
El régimen castrista monopoliza el acceso a la telefonía y al uso de la web en la isla comunista y criminaliza a quienes desafían estos obstáculos.
El gobierno cubano ha gastado miles de millones de pesos cubanos y dólares tratando de bloquear el flujo libre de la información. Lo hicieron desde el principio cuando confiscaron todos los medios, cuando encarcelaron a los periodistas, pero ahora lo están haciendo más porque están involucrando a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior.
El principal obstáculo al libre acceso al Internet y a un Internet sin censura es el régimen cubano. El régimen cubano tiene una historia de 60 años de impedir el libre acceso a información.
En la isla, el cubano de a pie tiene que afrontar las calamidades del diario vivir para poder sobrevivir. Los precios para poder tener acceso a un Internet controlado por el Estado partido son muy altos. No obstante a ello, el obtener información y diseminarla es un arma para vencer la censura oficialista.
Los pequeños destellos de luz que le están entrando al pueblo de Cuba por todas partes en este momento, por distintos medios alternativos, son la televisión Martí, Radio Martí, el Internet de Martí. Y yo creo que eso les ha dado una esperanza y les ha abierto los ojos de que hay un mundo allá afuera. y yo pienso que eso en sí es el cambio que el pueblo cubano estaba esperando.
La implementación de estas recomendaciones contaría con el apoyo del gobierno federal a programas y actividades que fomenten la libertad de expresión a través de los medios de comunicación independientes y el libre acceso a la red. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tras casi dos meses de hospitalización, el estado de salud de la presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa deteriorándose. La opositora fue trasladada a comienzos de julio a la sala de penados del Hospital Habanero La Covadonga, donde este lunes su hija, Clara de las Mercedes Cisnaga, pudo visitarla. Cruz Miranda fue sancionada en el año 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza, usado regularmente contra los opositores pacíficos. La activista del movimiento opositor Damas de Blanco comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao y posteriormente fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en otros padecimientos.
Y una dama de blanco denunció que la policía castrista continuamente la acosa con un trato humillante, la amenaza y la detiene periódicamente para impedirle que asista a misa en Guantánamo. Cubanet tiene el reportaje.
Mi nombre es Celino Soria Claro, soy dama de blanco de la provincia de Guantánamo. Vivo en Los Maceos, 1405, entre 3 y 4 sur. Todos los domingos soy detenida. Cada vez que quiero intentar llegar a la iglesia para participar en misa, ellos me detienen. Dicen que los contrarrevolucionarios no pueden ir a la iglesia. Me detienen por 3 horas, 6 horas, 12 horas, por las horas que a ellos les den la gana. A veces nos dejan hasta 72 horas. Cuando no, nos llevan a distintos municipios y nos dejan botados a 15, 20 kilómetros sin dinero, sin transporte, porque los domingos no hay transporte en Cuba. Y tenemos que venir entonces a pie, que a veces, muchas veces, nos sueltan a las 12 del día y llegamos aquí 11 o 12 de la noche, porque tenemos que caminar a pie todos esos kilómetros.
Yo tengo un trasplante de córnea y la seguridad del Estado lo sabe. Y muchas veces me dejan la patrulla encerrada herméticamente 2 y 3 horas al sol. En una ocasión me partieron hasta los espejuelos, que eso, estos cristales no son muy fáciles de hallar. La alergia que cogí es por la falta de higiene que hay en las celdas de la unidad de operaciones. Un churre, una peste, un mal olor, que eso es lo más grande del mundo. Me hinché completamente con falta de aire el día 4 de julio, cuando yo y mis dos niñas menores de edad, una de 12 años y otra de 15 años, teníamos pasaje para las 7 de la mañana en el ómnibus nacional. Cogimos y me desmontaron en el mismo punto de control policial que hay ahí en Río Frío y me dijeron de que yo no podía viajar. Perdí el dinero del pasaje. Mis niñas tuvieron que viajar sola hasta Ciudad de La Habana. Me interrogan los oficiales conocidos como Kevin o y Víctor, los cuales me pusieron una multa de 500 pesos. Me advirtieron nuevamente una carta de advertencia que no puedo salir de la provincia, que yo me estaba haciendo la graciosa, que yo, mi esposo, íbamos a prisión, que ya ellos no sabían cómo iban a hablar conmigo y que me iban a pasar por arriba.
En días recientes, el régimen cubano anunció un aumento salarial para los trabajadores comprendidos dentro del sector presupuestado, según el calificativo oficial. Sobre esta medida tenemos opiniones desde barrios en Santiago de Cuba, recogidas por miembros de la oposición Unión Patriótica de Cuba. Ricardo Quintana informa.
La población está informada, conoce del aumento de salario.
Sí, el periódico y la televisión.
Sí.
Como no, yo lo escuché su discurso y eso en la televisión.
Sí, habló a algunos trabajadores, pero es que es muy poquito el dinero.
Es que el incremento no corresponde a la carestía de la vida, según dicen estos santiagueros.
Por mucho que aumente no alcanza. Los productos de la calle están muy, muy caros.
Esta mujer dice que fue a Angola como internacionalista. Hoy es pensionada.
Yo estoy ahora asistenciada. Después que yo fui afuera y no me daban una chequera, que fui a hacer independencia, como ellos dicen, y estoy atrás de ellos para que me den una chequera, porque no me alcanza nada. Fuimos los que vinimos de Angola con problemas de no loca, pero vinimos mal porque era un tiroteo de bomba. Entonces estoy loca que me den una de esas, y parece que tengo que llegar a él, que está lleno de plata, que diga acá, todos los jefes cuando llegan están llenos de plata, él mismo vive viajando.
El sueldo mínimo, que antes oscilaba entre un poco más de 200 y 300 pesos, ha subido y ahora es de 400 pesos, en dependencia de los sectores involucrados.
Es suficiente porque el costo en la calle está altísimo, es algo, más que un poquito que antes, pero no es suficiente. Realmente con tu tiri al salario, con el mercado de la calle, no es suficiente, no alcanza. Te queda muy por debajo.
Según las autoridades, el aumento beneficiará a casi 1,5 millones de cubanos.
Él tenía que relacionar en todo, aumentarle a todo el mundo, pues el Estado cubano recibe bastante dinero de paladares, de renta, y los países afuera ayudan mucho, dan bastante dinero, aquí lo que se limornea.
La pirámide social sigue invertida. El dentista o el ingeniero gana más como dependiente de un paladar o como botero que ejerciendo la profesión e integrado al sector presupuestado. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y las zozobras de un grupo de personas en La Habana, la intemperie, tras un derrumbe total, sin que hayan recibido solución alguna por parte de las autoridades castristas, son mostradas en un video publicado por el portal digital Diario de Cuba. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Bajo lluvias torrenciales, varias familias se refugian como pueden en portales de la capital cubana, pues el inmueble donde vivían se derrumbó.
Nos estamos mojando todos, no sabemos dónde meternos. Y mira cómo nos tiene.
Las personas comenzaron a armar una especie de campamento improvisado mientras se quejaban de la inactividad y despreocupación por parte del gobierno comunista.
Mientras el presidente del gobierno está en su casa durmiendo. Mira todos aquí los damnificados mojándose. No hay ningún responsable de esto.
Según varios reportes, el derrumbe provocó la destrucción total de dos viviendas y la evacuación del resto del edificio ante el peligro de más desplomes. Acorde a cifras oficiales, en Cuba hay un déficit de más de 800.000 viviendas y la mayoría del fondo habitacional se encuentra en regular o mal estado, especialmente en zonas tan densamente pobladas como Centro Habana y Habana Vieja. A solo unos metros, varios hoteles de lujo contrastan con la realidad de estas familias cubanas. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
La escritora María Borlao llegó a la conclusión de que la ocupación de Venezuela por Cuba es una realidad. Así lo refleja en su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Grisel González conversó con la autora.
María Borlao, directora ejecutiva de Archive Cuba, dice que se trata de una investigación integral y detallada de cómo Cuba esencialmente ocupó Venezuela a través de una fuerza asimétrica y controlando toda la sociedad, una integración y una alianza casi completa de la sociedad cubana con la venezolana, donde Cuba tiene el papel predominante.
Entonces el libro tiene varios capítulos que hace la historia de cómo se gesta esto a partir del año 59, cuando Fidel Castro, casi llegado al poder, hace su primer viaje a Venezuela y decide que esa es la joya de la corona de su plan de expansión continental, hasta que lo logró. Cómo se cultiva Chávez, cómo se da una sinergia revolucionaria entre ambos, etcétera, y cómo Chávez entonces lo ponen al mando del el plan del socialismo del siglo XXI con el petróleo venezolano como arma esencial y se desarrolla el proyecto de integración de
El libro de 282 páginas, con 11 capítulos, contiene más de 1.600 citas bibliográficas y 800 fuentes primarias y otras secundarias.
Y entonces yo describo cómo Cuba ocupó distintos aspectos de la economía, de las fuerzas de seguridad, incluso hasta el dominio sociocultural a través de la santería. Es un clan extenso, maquiavélico y que además se fundamenta en una red criminal. Se crea como un tipo de Estado mafia, o Estado mafia con dos cabezas, y en realidad varias cabezas porque se invitan actores externos, Rusia, China, Irán, Hezbollah, por supuesto los narcotraficantes de Colombia y México y demás.
La escritora encontró que Hugo Chávez fue entrenado para ocupar un puesto predominante desde que era joven y entró a la academia militar.
Y se hace partícipe de una conspiración cívico-militar en Venezuela, donde hay elementos importantes vinculados a Cuba, pero especialmente cuando él da el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, y entonces se va a la cárcel, que luego es indultado a los 18 meses, me parece que fue, y entonces ahí él entra en el radar directo de Fidel Castro, y Fidel Castro hace que lo inviten a Cuba. Eso se conoce poco, la gente se cree que fue por casualidad, no, eso todo fue planificado.
La investigadora dice que una fuente reciente, muy cercana a Fidel Castro, se lo confirmó. En lo que fue investigando, dice, también se fue dando cuenta del control que ejerce Cuba sobre Venezuela a todo nivel y queda reflejado en el libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, que será publicado en los próximos días.
Hubo dos cosas que yo no conocía cuán extensa era la intervención cubana. En la información, el control de la informática, las comunicaciones, eso es impresionante. El cable fibra óptica esa que hicieron subterráneo, eso tiene conectado a Cuba y Venezuela constantemente en un centro de comando donde se decide prácticamente todo desde Cuba.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de los barrios de Pogoloti, El Laguito y también El Fanguito en Ciudad La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, mantiene el poder en Venezuela, pero bajo la dependencia de Cuba y Rusia, una debilidad que lo llevará a su partida, según dijo. Gesell Tobías, de La Voz de América, entrevistó al funcionario estadounidense.
Gracias, secretario Pompeo, por otra ocasión, otra oportunidad para hablar con usted.
Es muy bueno estar con usted otra vez.
Thank you. Let's begin.
Gracias. Comencemos con uno de los temas más candentes, Venezuela. Este es uno de los temas de los que usted ha estado hablando durante bastante tiempo, y me gustaría saber cómo puede explicar al pueblo venezolano quién es su verdadero presidente. Tomemos en consideración que algunos venezolanos aún pagan impuestos al gobierno de Nicolás Maduro. Si un gobierno extranjero necesita ayudar a sus propios ciudadanos que viven en Venezuela, debe ponerse en contacto con los funcionarios de Maduro. ¿Cómo podemos explicárselo al pueblo venezolano?
How can we explain that to the Venezuelan people?
That's a great and important question.
Bueno, esa es una pregunta muy importante. El pueblo venezolano ha hablado. La elección ficticia que le dio a Maduro la supuesta autoridad que él tiene, el mundo ha reconocido. Ahora hay 54 países, además del pueblo de Venezuela, que reconocen que Maduro no es un líder legítimo. Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado. Sabemos lo que quieren. Maduro y sus secuaces han destruido esta nación. El pueblo venezolano puede ver eso muy claramente. Por eso no lo querían de vuelta. Le dan poder a la Asamblea Nacional. Ahora Juan Guaidó, de una manera que, en última instancia, devolverá a Venezuela la verdadera democracia y la prosperidad. Usted sabe la historia. Esta es una nación rica, una nación rica. Una nación de personas que son laboriosas y están preparadas para trabajar muy, muy duro. Lo que necesitan es un líder que esté preparado para ayudarlos, que no sea corrupto, que no entregue el poder a los cubanos y exigir intervenciones para que los rusos los salven. El nuevo liderazgo lo hará y Estados Unidos está listo para apoyar no solo al pueblo venezolano, sino a todos los países de esta región. Estamos aquí hoy en Paraguay, los países de esta región que reconocen lo mismo.
¿Qué pasa si Maduro sigue teniendo el poder militar y mantiene el cargo? ¿Tiene Estados Unidos una nueva estrategia? ¿Tiene Maduro una fecha límite, por ejemplo, para el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, la estrategia no es solo una estrategia estadounidense, es la estrategia del pueblo venezolano. Los grupos de oposición se unieron, dejaron en claro que era inaceptable lo que hizo el régimen de Maduro. Le dieron a Juan Guaidó la autoridad a través de la Asamblea Nacional para liderar su nación. Esta no será una solución estadounidense para este problema, será la solución que el pueblo venezolano elija. Comenté algunas veces, a veces la gente piensa que Maduro está ganando y sin embargo ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro, y así esta debilidad finalmente lo llevará a su partida y se restablecerán la democracia y la prosperidad en Venezuela. Estoy muy seguro de eso.
Y sé que usted ya respondió a esto muchas veces, pero tengo que preguntar, ¿siguen todas las opciones sobre la mesa?
Por supuesto que permanecen en la mesa y mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de los Estados Unidos de América no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto.
Y como mencionó, Maduro tiene el apoyo de Rusia y China. ¿Eso hace que una decisión contra el gobierno de Maduro sea más compleja de tomar? ¿Podría esto aumentar las tensiones entre Washington y el Kremlin?
Siempre comento que alguna gente de Maduro habla sobre intervención en Venezuela. Los rusos dirán que los estadounidenses no deberían intervenir en Venezuela. Bueno, quiero decir, es casi gracioso decir, claro, han intervenido de la forma más fundamental. Los cubanos poseen el aparato de seguridad. Pensaría que si fueras el líder militar de Venezuela te sentirías avergonzado por eso. El pueblo de Venezuela quiere su propia seguridad, quiere su propia democracia, quiere que los venezolanos lideren su nación, no personas de una pequeña isla, no personas de Rusia. Quiere que su propio país sea liderado por su propia gente. Y eso es lo que hace Brasil y Colombia, el Grupo de Lima, la OEA aquí en Paraguay. Eso es lo que demandan todos los líderes de la región y eso es lo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar.
¿Hay alguna línea de comunicación entre funcionarios de Estados Unidos y militares en Venezuela?
¿Sabes? No creo que haya ningún error sobre cuál es la posición de Estados Unidos con respecto al ejército de Venezuela. Hemos dejado en claro públicamente que no deberían seguir apoyando a Maduro, que este régimen ha terminado, que su día ha terminado y que se debe pasar una nueva página y que ellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano encontrarán días más felices.
We'll find happier days.
¿Y Estados Unidos apoya o le ha dado algún consejo al gobierno interino de Guaidó sobre la posibilidad de otorgar amnistía a cualquier militar venezolano que le dé la espalda al gobierno venezolano?
Claro, hemos hablado con Juan Guaidó sobre cómo sería el primer día. Claro, Maduro se irá y queremos asegurarnos de que al día siguiente el mundo esté listo para apoyar a Venezuela. Eso implicará tomar decisiones sobre cómo abordar las transgresiones de líderes militares de alto rango, aquellos que infligieron violencia y aquellos que hicieron daño a los venezolanos. Bueno, estos serán hechos responsables. Los que tomaron una decisión diferente, una mejor decisión, una decisión en nombre de las instituciones democráticas de Venezuela, serán tratados de manera muy diferente.
With
Con muchos países de América Latina girando a la derecha y con la crisis económica venezolana en su peor momento, ¿cree que el gobierno iraní todavía tiene presencia en América Latina y, si la tiene, sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los iraníes? Sí, no hay duda. El dinero iraní permanece en América del Sur. Se utiliza con fines malignos, apoya a Hezbollah, apoya a organizaciones criminales transnacionales y apoya los esfuerzos de terrorismo en toda la región. Estados Unidos está trabajando con nuestros socios en esta área para eliminar esas redes, para reducir ese riesgo. IRGC vio el otro día, hubo un vuelo aéreo directo de Teherán a Caracas. Esto es Irán interviniendo en América del Sur. Eso no es lo mejor para el pueblo sudamericano y Estados Unidos está listo. Vemos a Irán por lo que es, el mayor patrocinador estatal de terrorismo en el mundo. Esa es una amenaza global. Estamos preparados para rechazarla no solo en Medio Oriente, sino también en Sudamérica y donde sea que encontremos esa amenaza presente.
Moving forward, Secretary Pompeo, yesterday you mentioned in a speech from Santiago, in Santiago.
Avanzando a otro tema, secretario Pompeo, ayer usted mencionó en su discurso desde Santiago que Chile es un buen ejemplo, un modelo de crecimiento económico, pero Chile también tiene muchos intercambios con China, 43 mil millones de dólares, si no me equivoco. Estados Unidos es el segundo socio. ¿Puede algún país de América Latina tener una relación económica y diplomática con China al mismo tiempo que lo hace con Estados Unidos?
Oh, of course. What we've said about China is very clear.
Oh, por supuesto. Lo que hemos dicho sobre China es muy claro. Estados Unidos tiene grandes relaciones económicas con China. Queremos que China crezca y prospere. Esto es lo que no queremos, especialmente en América del Sur. No queremos que China simplemente se presente con bolsas llenas de dinero y soborne a funcionarios. No queremos simplemente que llegue y ponga tecnología de Huawei o China en la infraestructura de estos países para que los ciudadanos de Chile o los ciudadanos de Paraguay vean su información privada sea robada por el gobierno chino. No queremos actividad corrupta. China debería competir. Tenemos democracias aquí en Sudamérica ahora. Esto es algo glorioso que mercados libres y capitalismo y oportunidad, ese conjunto de valores de transparencia, de Estado de Derecho, es el que exige el pueblo sudamericano. No es lo que China trae. China aparece para competir sobre una base comercial que parece perfectamente razonable. Cuando aparecen con un intento maligno de dar dinero con condiciones, lo que destruirá la soberanía de una nación sudamericana, eso no es bueno para la gente en ese país. Y Estados Unidos está preparado para ayudar a esos países a reconocer esa amenaza y ofrecerles alternativas.
Cambiando un poco el tema, Estados Unidos recortó fondos a tres países de América Central, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Es esta una decisión final o pueden ellos recuperar la confianza del gobierno de Estados Unidos y también el dinero?
Sí, por supuesto que pueden. Mire que Estados Unidos es la nación más generosa en lo que se refiere a asistencia humanitaria y extranjera a cualquier país del mundo. La administración de Trump ha mantenido eso. Bueno, queremos asegurarnos de que donde proporcionemos esos recursos, los dólares del contribuyente estadounidense, que sean efectivos y obtengamos resultados. No solo lo queremos nosotros, sino también esos países. Entonces, la decisión del presidente Trump, vimos que esos países no estaban haciendo lo necesario para evitar ese enorme desafío migratorio, esta crisis que Estados Unidos tiene en su frontera sur. A medida que esos países trabajan para desarrollar sistemas para evitar que sus ciudadanos hagan este viaje increíblemente peligroso desde Guatemala, desde Honduras o desde El Salvador a través de México hacia Estados Unidos, cuando esos países comiencen a tomar medidas que lo detengan, reconsideraremos esa decisión.
My last question, Secretary.
Mi última pregunta. Secretario, esta semana Nicaragua recordará un año desde que comenzó la crisis política y social. Más de 350 personas han muerto durante esta crisis. Las negociaciones son muy lentas en este momento y la represión continúa con personas que se manifiestan públicamente. ¿Está Estados Unidos dando nuevos pasos contra el gobierno del presidente en Nicaragua?
Esa es una gran pregunta. Aquí estoy en Paraguay, estuve en Chile, estaré en Perú, estaré en Colombia antes de regresar a Estados Unidos. Uno ve la mayoría de los países de América Central y del Sur que se dirigen hacia la libertad, hacia la democracia. Y sin embargo, tienen a Venezuela, Nicaragua atrapadas en la historia, atrapadas en la dictadura, atrapadas con mal liderazgo, cleptócratas que roban a su propia gente.
Nuestros esfuerzos en Nicaragua son muy similares a los de Venezuela. Queremos que el pueblo nicaragüense tenga todas las grandes cosas a las que tiene derecho y que tanto desean. Y el señor Ortega y su esposa, ambos necesitan cambiar para darle a Nicaragua esa oportunidad.
Secretario Pompeo, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Gracias por hablar con el servicio en español de La Voz de América.
Es genial verte de nuevo.
Y esta noche a las 8 se celebrará el segundo debate entre precandidatos demócratas a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales estadounidenses del año próximo. El evento se llevará a cabo en la ciudad de Detroit, capital del estado de Michigan. Debido al elevado número de participantes, el debate se volverá a dividir en dos sesiones, con 10 precandidatos cada una. La segunda parte será el miércoles a la misma hora y en el mismo lugar. Esta noche está previsto el turno de Marianne Williamson, Tim Ryan, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, John Hinkenlooper, John Delaney y Steve Bullock.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Funcionarios del presidente interino Juan Guaidó reanudaron el diálogo en Barbados mientras se revelan más evidencias del temperamento dictatorial de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Mientras se retoma el diálogo en Barbados, en Venezuela el régimen deja claro cuál es su ruta para desarticular a los opositores del chavismo, a los que persigue, arresta, silencia e incluso asesina, según aseguró el abogado del concejal Fernando Albán, que se encontraba bajo custodia de funcionarios del Servicio de Inteligencia Oficialista en octubre pasado y que mostró este lunes fotografías que evidenciarían que el dirigente político fue torturado antes de caer al vacío en los tribunales donde era presentado. Por su parte, el ingeniero eléctrico Winston Cabas denunció que vendría pronto otro megapagón y su declaración le costó una persecución implacable del oficialismo y el arresto por varias horas de su hijo menor.
Sí, llegan una hora antes al sitio donde yo me encontraba, hoy pudiera decirle que estuviéramos en condiciones de aislamiento, torturado y quizás desaparecido, como le pasó al concejal Fernando Albán y como le pasó al capitán Arevalo.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, exigió la semana pasada abrir una investigación al ingeniero Winston Cabas por hacer lo que denominó unas predicciones acertadas sobre la crisis eléctrica del país y los reiterados apagones nacionales y por una presunta vinculación con el apagón ocurrido el pasado 22 de julio.
Desde ese momento empieza la tragedia, la zozobra y la angustia de sentirse perseguido por una dictadura, por un régimen que agobia a todos los venezolanos.
El ingeniero denunció que tanto él como su familia fueron acosados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro y que su hijo menor incluso fue torturado cuando fue detenido en su propio hogar, de donde se llevaron presa a una joven que vivía en la misma residencia.
Una vez que me sacan de la casa, me dan vueltas por toda Caracas, dándome golpes, hostigándome, y me llevan al centro del FAES en Petar. En el lugar donde estaba, se llevaron a un muchacho, se llevaron a una joven también que era inquilina en la casa. Me enteré después que a ella le robaron $50.
Cabas ya se encuentra en el exilio con toda su familia, incluso su hijo menor, que fue liberado por la policía oficialista.
Fueron momentos de angustia, momentos de zozobra, momentos bastante delicados, porque es sentir el peso del Estado, el peso de la fuerza militar de un país sobre un ciudadano y sobre la familia de este ciudadano, que lo que ha hecho es alertar al país sobre la situación que se le venía a Venezuela en cuanto al sistema eléctrico nacional.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificó este lunes 29 de julio la disposición de su país a hacer todo lo que sea necesario para que Venezuela recupere la democracia. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
La crisis asuela a los venezolanos no por igual. Caracas está siendo privilegiada sobre otras ciudades del interior, como Maracaibo, donde la población enfrenta escasez de prácticamente todos los servicios y cada día es más difícil conseguir alimentos. La agencia francesa de noticias informa.
Sin agua, sin gas, con apagones que duran días, sin dinero en efectivo y con filas de 3 días para cargar gasolina. Es como viven en la ciudad de Maracaibo, al noroeste de Venezuela. La crisis asola todo el país, pero no por igual. Habitantes de Maracaibo denuncian cobros de gasolina en dólares, mientras que en Caracas, con uno solo, se pueden comprar en teoría 855 millones de litros.
Pues entonces existe la maraña esa, los 100 dólares, perdón, los 50, los 5 dólares, los 20 dólares para comprar una pimpina de 20 litros, así que está pasando este momento en uno. Y mientras tanto uno en la cola, eso es lo que está pasando.
Sí, tengo familiares afuera en el interior y mira, viven una tortura, una pesadilla. En cambio aquí en Caracas todo es normal.
También los apagones afectan menos a la capital, que quedó excluida del racionamiento eléctrico. E incluso en el apagón del lunes pasado, Caracas estuvo 7 horas sin energía eléctrica. Pero en provincia pasaron hasta 48 horas a oscuras. Según expertos, los privilegios tienen raíces en un centralismo histórico, pero ahora responden a un sesgo del gobierno.
Él privilegia, no porque quiere destruir a Maracaibo, sino porque necesita tratar de reducir primero los riesgos de rebelión social en Caracas, que es un problema infinitamente superior que una rebelión en Maracaibo.
Aquí en Caracas se consigue todo, hay luz, hay internet, hay comida, hay medicamentos, hay todo, pero no se puede pagar porque todo está dolarizado en este país. En este país se cobra en soberano, un sueldo mínimo, no sé, debe estar en 40, no sé cuánto está el sueldo mínimo, porque a mí no me alcanza.
Los analistas sostienen que Caracas es una vitrina frente a embajadores y extranjeros, que aparenta una normalidad con alimentos con precios en dólares difíciles de costear por la mayoría de la población, con salarios destruidos por la inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, alcanzará 10 millones% este año.
Tras el anuncio de la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hay incertidumbre en la isla caribeña sobre quién ocupará su lugar en la gobernación. El exsecretario de Estado, Luis Rivera, también renunció hace 2 semanas tras el escándalo del chat. Ahora Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, dijo que no reemplazaría a Rosselló. Jazmín López, de La Voz de América, tiene la información.
Wanda Vázquez, quien sería la segunda en la línea de sucesión para ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico, anunció a través de su cuenta en Twitter que no está interesada en suceder a Ricardo Rosselló.
Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora.
es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto, y así se lo he manifestado.
Según el abogado Luis Paoli, al rechazar la gobernación, Vázquez estaría intentando exponerse menos a futuras investigaciones en su contra. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién sucederá a Rosselló?
Va a tener entonces que renunciar a su cargo y le tocaría entonces al señor Francisco Rivera, me parece que es Rivera, que es el secretario del Tesoro en Puerto Rico, pero él tiene 31 años de edad solamente y la Constitución requiere que tenga por lo menos 35. So, en esa parte entonces pasa al señor Eligio Hernández, que es el secretario de Educación, que sería entonces el que tendría constitucionalmente obligado, tendría que tomar la posición de gobernador.
En las calles, las voces de los puertorriqueños expresan su postura frente a la labor de Vázquez.
Wanda Vázquez.
Ella no va a poder resistir la presión.
Ahora los puertorriqueños se enfrentan no solo a una crisis económica, sino que también buscan una salida a la denominada crisis de gobierno. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Meghan Markle celebra su participación en la famosa revista British Vogue. En la portada de la nueva edición de septiembre, la duquesa de Sussex presenta las 15 mujeres a las que considera como fuerzas para el cambio.
Roxana Romero tiene los detalles en su edición de entretenimiento.
Meghan Markle pasó 7 meses trabajando con el editor en jefe sobre el tema del poder femenino como editora invitada a la de la edición de septiembre de British Vogue. La exactriz de 37 años dijo en un comunicado que había tratado de dirigir dicha edición, generalmente la más leída del año, a los valores, las causas y las personas que tienen un impacto en el mundo de hoy. La portada de la revista, que estará disponible el 2 de agosto, presenta mujeres como la activista adolescente por el cambio climático Greta Thunberg, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, la boxeadora Ramla Ali y la actriz y defensora de los derechos de las mujeres Salma Hayek. La autora Chimamanda Ngozi Adichie, la bailarina principal del Royal Ballet Francesca Hayward y la modelo y ex refugiada Adut Akech figuran, entre otras, en una lista que también incluye activistas de la salud mental y la diversidad. El tema también presenta una conversación entre Meghan y la ex primera dama estadounidense Michelle Obama y una entrevista con la veterana primatóloga Jane Goodall. Y volviendo ahora a Hollywood, los artículos de las estrellas más grandes de hoy y ayer están listos para las subastas. La venta incluirá lotes de Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kate Winslet, de las películas Forrest Gump y Larry Crown, y se llevarán a cabo en el Hard Rock Café en Hollywood a fines del mes entrante. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí. Acá estamos.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a comenzar con nuestra imagen de radar y satélite de las horas de ayer. Noten que tuvimos algunas tormentas en Pinar del Río, otras en Matanzas, principalmente en la parte sur. Noten, estas fueron tormentas en horario de la tarde, pero gran parte del territorio nacional se vio poca lluvia. Algunos chubascos, algunas tormentas, llovió en La Habana, llovió también en Santiago de Cuba, pero en general los acumulados principales estuvieron en el occidente del país. Aquí tenemos algunos, Paso Real de San Diego con 19.6, Melena del Sur 39, Aguada de Pasajeros 15.6 milímetros, El Jíbaro en Santi Espíritus 20.6, Florida Camagüey 13.2 y Santa Cruz del Sur 2.7. Eso es escasamente una llovizna, pero vamos al trópico. Estamos comenzando el mes de agosto y esto significa que toda esta zona es de interés. Los grandes huracanes, muchos de los que han afectado a Cuba se han formado en Cabo Verde, se mueven sobre el Atlántico, le da tiempo a tomar fuerza, a cobrar energía, y entonces también toda esta zona es de interés. Es uno de los meses de mucho peligro a partir de agosto, septiembre y octubre, incluso noviembre para Cuba también, pero sobre todo esos tres meses es de peligro para la isla mayor de las Antillas. Acá tenemos una perturbación, ha sido una onda tropical, pero con mucha lluvia, ha dejado inundaciones ya en Puerto Rico, comienza a llover en República Dominicana, y lo más importante es que va a continuar moviéndose al oeste y pudiera tener desarrollo en esta zona, pero si tuviese desarrollo no es de interés para Cuba, así que no se preocupe, este por lo menos no sería un ciclón que afecte a la isla de Cuba. Sin embargo, en su avance hacia el oeste va a aumentar la posibilidad de lluvia, porque eso es una perturbación alargada que estará afectando la isla desde el este al oeste, y en los próximos días estaremos vigilando, miren, otra onda tropical que va a cruzar el Atlántico y que también habrá que vigilarla. El Centro Nacional de Huracanes ya la está vigilando. Esta, por cierto, que está en Puerto Rico, noten que se mueve hacia el norte, noroeste, y pudiera dejar lluvia también en la isla y lluvia sobre todo en el estado de Florida. Las tormentas esta tarde afectando el estado de Florida hacia el interior, y estas son las temperaturas que tuvimos esta mañana. Noten que comenzamos la mañana típica del mes de julio con 24 a 28 grados, Cayo Largo del Sur. Bueno, si usted va a la callería, Cayo Largo del Sur refleja las temperaturas del agua, 28 al amanecer, Cienfuegos 24, Camagüey 24, Santa Clara 23. Aquí escapa nada más que las montañas. Si usted vive cerca de Trinidad y está en Topes de Collantes, amanece con 19 grados y lo mismo para la Gran Piedra, que puede amanecer incluso con temperaturas más bajas. Aquí tenemos algunas máximas de las últimas 24 horas. Óigame, calor, pero yo diría que no ha sido uno de los días con exceso de calor de 36, 37 grados, pero sí La Palma, Pinar del Río 34.2, Nuevitas 34.2, también Las Tunas 34.6, Pedagógico, esto es en la ciudad de Holguín, 34.6 también, Jucarito 35.1, esto está en el Valle del Cauto y se lleva el récord nacional siempre, Universidad de Santiago de Cuba con 34.5, esos fueron algunos de los valores principales. Y esta tarde formación de algunas tormentas en Pinar del Río, Mayabeque. No vemos tormentas tan robustas en general. Acá tenemos algunas tormentas en la provincia de Matanzas, algunas adicionales en el resto del territorio nacional, incluyendo esta que se ha formado en zona de Santiago de Cuba y Guantánamo. Me refiero a la provincia. El pronóstico para mañana, comenzamos el día con temperaturas. A ver, comenzamos de vuelta las temperaturas del día de mañana. Aquí las tenemos. Vamos a ver. Comienza el día con temperaturas de 22 a 23, pero Antes termino con estas tormentas. Aquí regresamos a las temperaturas que serían de 23 a 26 para todo el occidente. Y en la tarde suben. Y suben hasta 33. Me temo que alguna estación alcance 34 desde Pinar del Río hasta Matanzas. En la región central, 22, 23 hasta 24 en Trinidad. Cienfuegos, 23. Y en la tarde suben las temperaturas. Y a mí siempre me agradó mucho una tarde de calor ir desde Trinidad hasta Topes de Collantes. Topes de Collantes, usted siente cómo baja la temperatura en la medida que va subiendo. Tiene 33 en Trinidad y puede tener 23 grados en Topes de Collantes en pleno momento de máximo calor. Así que esa es la diferencia de las montañas. Usted sube y por cada 100 metros que suba baja 0.6 grados Celsius. Así que esa es más o menos la métrica que tenemos para las montañas. Gran parte del oriente cubano amanece con 23, Manzanillo 24, Santiago 24, Guantánamo 25 y en la tarde calor. La región oriental con mucho calor, Manzanillo 34, pero miren aquí, en la provincia Granma se registran los máximos nacionales con muchísimas ocasiones, incluyendo Veguita, Jucarito, Santiago, Guantánamo de 31 a 32, puede llegar hasta 34 en horario de la tarde. La brisa del este al noreste, en general la costa norte del este, que en horario de la tarde, miércoles, al amanecer no tan fuerte, 4, 7 kilómetros por hora, y eso usted lo sabe, si es marinero, al amanecer tenemos menos oleaje muchas veces, pero en la tarde, en la costa norte de 26 a 21 kilómetros por hora del este, eso implica aumenta considerable el oleaje por el sur también, pero con la formación de brisas hacia el interior de la isla, significa que el mayor oleaje lo vamos a tener en la costa norte. Este es el panorama. Estamos calculando 1.4 promedio todo el noreste del país, Holguín hasta Punta de Maicís, 1.4, pero significa que puede haber olas de 2 metros, 0.6 al sur de Santiago de Cuba, las zonas de plataforma 0.3, 0.4, incluyendo Golfo de Batabanó, Guacanayabo y Ana María, y la costa norte de 0.3 a 0.5. Me parece que acá al norte de Santa Clara y todas estas zonas al norte de la Callería pudiera llegar hasta casi un metro en horario de la tarde. Las tormentas se repliegan hacia el sur, pero estamos en presencia de amanecer despejado y luego tormentas, horario de la tarde, noche, sobre todo costa sur. Esto sería el miércoles. El jueves aumenta la posibilidad de lluvia. Sí, me parece que vienen varios días con más posibilidad de lluvia. El jueves se vería mucha más lluvia en gran parte del centro y este del país. Este es el pronóstico de la capital. La posibilidad de lluvia miércoles, jueves y viernes en el orden de 60 y hasta 80 para el jueves, pero me parece que se va a mantener lluvioso en los próximos días, incluyendo el fin de semana. Alta posibilidad de chubascos y tormentas en los próximos 5 a 7 días. Y esa es una buena noticia, por lo menos refresca la atmósfera, refrescan esas noches calurosas de la ciudad de La Habana. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo, cómo no.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yulieski Gurriel lleva un paso ofensivo en el mes de julio que le pudiera poner en sus manos la distinción de más valioso en la Liga Americana en ese intervalo de tiempo. Los números de Yuli son sencillamente impresionantes. En julio su promedio ofensivo es de 411 con 12 bambinazos y 28 carreras impulsadas. Y todo indica que la piña está acelerando con el madero. Si miramos su desempeño en los últimos 15 días, su promedio es de 423. Y esta última semana aún mejor, llegando a 450. Según el propio pelotero, el boricua Carlos Beltrán le ofreció algunos consejos a la hora de enfrentar a los lanzadores. Todo indica que le ha ido muy bien con esos tips, esos consejos que le ha dado el boricua. Bueno, y la estrella del PSG, el brasileño Neymar Jr., al parecer no enfrentará a la justicia de su país por el supuesto caso de violación en el que estuvo involucrado hace algunas semanas. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
No existen indicios suficientes para acusar a Neymar de violación. Así lo determinó la policía brasileña tras dar por terminadas sus averiguaciones, informó el lunes la Fiscalía de Sao Paulo. Una portavoz del Ministerio Público confirmó que la investigación policial está concluida y será entregada el martes a la Fiscalía, que tendrá 15 días para decidir si se archiva el caso, denuncia al futbolista o solicita nuevas indagaciones. El delantero del Paris Saint-Germain fue denunciado por la brasileña Nayila Trindade Méndez de Souza de haberla violado en un hotel de la capital francesa en mayo pasado. El jugador se declara inocente y dice que se trató de una relación consensual, pero Neymar enfrenta otra investigación por crimen virtual, ya que divulgó imágenes y conversaciones íntimas con la mujer en un intento de probar públicamente su inocencia. El brasileño no pudo participar en la reciente Copa América que se celebró en su país y en la que la canariña se consagró campeona debido a una lesión en el tobillo derecho.
Bueno, y en más del fútbol sudamericano, Boca Juniors presentó este lunes al mediocampista italiano Daniele De Rossi, quien se une al equipo argentino a sus 36 años tras jugar casi dos décadas en el calcio.
Un italiano campeón del mundo aterrizó en el fútbol argentino. Daniele De Rossi fue presentado oficialmente el lunes por Boca Juniors y dejó en claro que quiere ganar la Copa Libertadores y los torneos locales con su nuevo club.
Mi objetivo es dar todo lo que le daría a mis compañeros de la Roma y al equipo de la Roma. No vengo a hacer grandes jugadas o un gol a lo Maradona o Messi, vengo para ser un futbolista. No agrego demasiado al fútbol argentino, pero estoy seguro de que cuando esté en forma podré dar cosas importantes al entrenador y a los compañeros.
Al míster y compañeros.
El volante que ganó con su selección el Mundial de Alemania 2006 jugó 18 de sus 36 años en la Roma. Ahora cruza el océano para cumplir un deseo personal de jugar para el Club Azul y Oro. De Rossi aconsejó a otros futbolistas del viejo continente que si les gustan los estadios lindos donde se vive pasión, ninguno debería privarse de tener una experiencia como esta.
Bueno, y desde hace 8 años se celebra en Bolivia la carrera al cielo. Los atletas deben ascender unos 2.100 metros por la llamada Carretera de la Muerte, ya cerrada al tráfico vehicular luego de cientos de accidentes allí. Se compite en dos categorías, una de 15 kilómetros y la prueba máxima con un total de 28 kilómetros hasta una altura de 3.200 metros.
Muy, muy fácil subestimar a esta ruta, pero llegado un momento es muy difícil por el ascenso. Empezamos a 1.200 y terminamos a 3.000 y algo. Entonces es dura, muy bonita, muy desafiante.
Bueno, y por último, la corredora sudafricana Caster Semenya perdió su caso ante el Tribunal de Apelaciones, donde se decidió su futuro como mediofondista. La bicampeona olímpica tendrá que someterse a un tratamiento médico para disminuir sus niveles naturales de testosterona si desea participar en competencias que van desde los 400 metros hasta la milla. Por lo pronto no podrá defender su título de 800 metros en el Mundial de septiembre próximo. Realmente, esta decisión a mí me parece que es equivocada desde el principio, o sea, porque están tratando de decidir algo que no les compete, o sea, ella es mujer, independientemente de los niveles de testosterona que tenga. Este tema creo que tiene muchas aristas y dará mucho de qué hablar.
Sí, señor.
Y tú nos estarás informando como siempre. Muchas gracias, Bobby.
Intentaré.
Claro. Gracias, Bobby. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias por la atención prestada.
Muchas gracias. Tengan todas muy buenas noches. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.